Buenas noches, estamos en el tiempo de la UNED. Estamos en el tiempo de la Facultad de Ciencias de la Universidad Nacional de Educación a Distancia. Hoy va de despedida, porque es uno de los departamentos de ciencias que actúa por última vez durante el presente curso 2003-2004. Es el Departamento de Ciencias Analíticas. Va a ser un tema el de hoy que, como de costumbre y afortunadamente, nos faltarán minutos para explicarlo. Pero va a ser un tema muy quizá de tercer grado, que eso es lo que, de tercer ciclo, perdón, que es lo que queríamos, el tiempo que queríamos dedicarles a ellos. Pero nuestro tema hoy va a ser de enjundia, problemas toxicológicos de los bioresiduos. Con nosotros estará el profesor Jesús Senén Durán Alegría y alguien más que él nos presentará, director del Departamento de Ciencias Analíticas. Profesor Senén Durán, buenas noches y, como de costumbre y a pesar de las malas fechas que son, gracias por haber encontrado estos minutos y venir aquí y estar con todos nosotros.
Buenas noches y gracias nuevamente a vosotros.
Bueno, profesor Durán, yo creo que le corresponde a usted presentar a ese, bueno, voy a descubrir un poco a esa invitada que hoy, con la cual hoy nos ha sorprendido.
Sí, buenas noches. Vamos a ver, para terminar nuestra presencia en la radio por este curso académico, hemos creído conveniente el tratar un tema de gran actualidad, como es el de los problemas toxicológicos de los bioresiduos. Y para ello hemos invitado y ha tenido la amabilidad de aceptar a doña María del Carmen Cartagena Causapé, que es doctora en Ciencias Químicas y licenciada en Farmacia por la Universidad Complutense de Madrid. Actualmente es catedrática de universidad en el área de Ingeniería Química en el Departamento de Química y Análisis Agrícolas en la Escuela Técnica Superior de Ingenieros Agrónomos de la Universidad Politécnica de Madrid desde el año 1989 y actualmente además es la directora del citado departamento. Lleva trabajando en los últimos 20 años en el campo de los bioresiduos y su problemática en su utilización agrícola. Y yo creo que, sin más, buenas noches, doctora Cartagena.
Buenas noches.
Bueno, y se tiene usted que sentir, profesora Cartagena, como en su casa.
Muchas gracias.
A usted por estar aquí.
Bien, entonces, para entrar directamente al grano, por decirlo así, ya que el tiempo es corto, vamos a preguntarle, en primer lugar, ¿qué se entiende por residuo y por bioresiduo?
Bueno, pues la verdad es que la definición de residuo está perfectamente definida en la ley de residuos y dicen que es cualquier sustancia u objeto perteneciente a alguna de las categorías que figuran en el anejo de esa ley de residuos, de la cual su poseedor se desprende o del que tenga la intención o obligación de desprenderse. En todo caso, también tienen consideración de residuo los que figuren en un catálogo europeo de residuos, el CER, que es aprobado por las instituciones comunitarias. Pero cuando nosotros hablamos de bioresiduo, estamos hablando de un tipo de residuo, y es un residuo biodegradable, es decir, cualquier residuo que es capaz de sufrir una descomposición biológica, bien sea por vía aerobia o bien sea por vía anaerobia. Por ejemplo, pues los restos de comida, el césped, el papel. Todo ese tipo de residuos los podemos considerar bioresiduos porque están constituidos fundamentalmente por una gran cantidad de materia orgánica.
Pero, profesora Cartagena, partiendo de la definición que usted ha dado de este tipo de residuos, ¿siempre han existido? ¿O es correcto esta percepción?
Sí, claro. Es que los residuos siempre han existido, este tipo de residuos en particular, siempre han existido en nuestro planeta. Pero la verdad, claro, está que en las sociedades primitivas, pues las materias primas que se utilizaban eran muy sencillas y muy fáciles de reciclar por parte de la naturaleza. Además, hay que tener en cuenta que el bajo nivel de vida de la población llevaba a aprovechar al máximo todos los productos de los que se disponía, y estos residuos no representaban ningún tipo de problema. Sin embargo, a partir de la segunda mitad del siglo XX, el desarrollo de esta sociedad industrial y tecnológica, la modificación en la forma de vida de población, pues lo que ha hecho es aumentar no solo la cantidad, sino la complejidad de este tipo de residuos. Y entonces se han producido una serie de problemas medioambientales y de gestión que antes, evidentemente, pues no existían. Pues, por ejemplo, la manía de utilizar envases para todo, o de tirar cosas porque se pasan de moda, pues entonces evidentemente ha generado un tipo de problemas importantes a la hora de la gestión de este tipo de residuos.
Podemos, puedo preguntar, a lo mejor la respuesta es demasiado compleja o demasiado larga, pero toxicológicamente, ¿qué problemas tienen los residuos?
Bueno, lo primero que tenemos que centrar bien es este tipo de residuos desde el punto de vista real, pues cómo los podemos clasificar, ¿no? Entonces, por ejemplo, dentro de los bioresiduos consideramos, pues, fundamentalmente tres muy importantes. Si nosotros podríamos clasificar los residuos, pues podríamos hablar de, según su origen, en residuos urbanos, residuos de la construcción, residuos agrarios, residuos sanitarios, residuos procedentes de todos los sistemas de tratamiento de aguas residuales, los lodos de depuradora, residuos de incineración, residuos de industriales. Bueno, pues nuestro bloque de bioresiduos estaría formado fundamentalmente por los residuos urbanos, los residuos sólidos urbanos, por los residuos agrarios, que pueden ser agrícolas, forestales, de la industria de la ganadería, de las industrias agrarias, por ejemplo, todos los residuos de la industria enológica, la industria conservera, y por supuesto el gran bloque que realmente siempre ha presentado la máxima preocupación desde el punto de vista de la Unión Europea y de las legislaciones nacionales, que son los lodos de depuradora. Entonces, esos son fundamentalmente los residuos. Cada residuo tiene una generación y unas peculiaridades importantes, pero todos ellos tienen en común varias cosas. Lo primero es, como hemos comentado, el gran contenido en materia orgánica. Es decir, son residuos fácilmente putrescibles, con la problemática ambiental que representa ese grado de transformación en el momento que yo lo meto, por ejemplo, en un suelo. Pero tienen en común, desde el punto de vista toxicológico, tres grandes problemas, que son la presencia de metales pesados, la presencia de compuestos orgánicos y la presencia, fundamentalmente en estos momentos que están bajo el punto de mira, de los patógenos, presencia de patógenos importantes.
Muy bien, nos ha comentado ahora mismo sobre los problemas toxicológicos que tienen los bioresiduos, pero ¿se puede realizar algún tipo de tratamiento para evitar o disminuir estos problemas toxicológicos que nos ha comentado?
Bueno, lo primero que hay que hablar un poco es de la procedencia de esta problemática toxicológica en los residuos. Por ejemplo, los patógenos. Pues evidentemente todo el mundo ve claro que un residuo de este tipo, un bioresiduo, puede tener una presencia de patógenos importante. Y además hay que tener en cuenta, por ejemplo, que los patógenos pueden estar tanto en forma infecciosa, por ejemplo, bacterias o virus, o puede estar en forma de formas resistentes, por ejemplo, esporas o bacterias o huevos de determinados parásitos. Bueno, pues eso significa evidentemente que muchos de los tratamientos, los más importantes desde nuestro punto de vista, serían tratamientos biológicos cuya finalidad sería la higienización de ese tipo de residuos, es decir, eliminar, por ejemplo, el problema de los patógenos. Si nosotros hablamos de los metales pesados, bueno, pues eso, la problemática es más grave, porque muchas veces los tratamientos de residuos lo único que hacen es concentrar los metales pesados, no eliminarlos. Entonces, bueno, pues tendríamos que ir a otro tipo de tratamiento. En el caso de los compuestos orgánicos, pues también depende del tipo de tratamiento, que se transformen, que persistan o que se modifiquen. Bueno, el problema es que, ¿cuáles son las vías, cuáles son las rutas de tratamiento de este tipo de residuos? Que es lo que me ha preguntado. Bueno, fundamentalmente, en estos momentos son tres. Una vía importante sería los vertederos, el vertido de este tipo de residuos. ¿Qué es lo que es un vertedero? Pues simplemente un vertedero es un depósito de residuos. Los residuos se colocan en capas regulares, una especie de hoyo que por supuesto tiene que tener una garantía de inocuidad, es decir, tiene que estar revestido. Se cubren con tierra y en el interior del vertedero la verdad es que lo que se producen son verdaderas reacciones bioquímicas y estamos hablando de un bioresiduo que hemos metido en ese vertedero. Evidentemente hay una problemática porque se producen gases, hay una un proceso de modificación biológica, se producen diversos tipos de gases y se producen unos lixiviados. Bueno, pues entonces es necesario disponer de medios adecuados para recoger esos gases y para evitar que esos lixiviados den un problema desde el punto de vista medioambiental. La verdad es que los biorresiduos en estos momentos se añaden, la ruta de los biorresiduos, una ruta importante de los biorresiduos es precisamente los vertederos. Lo que pasa es que luego hablaremos cómo la Unión Europea, en la nueva normativa, está intentando evitar que esos biorresiduos ocupen un sitio en el vertedero y, por lo tanto, sufran un proceso de transformación no deseable. Otra ruta importante de este tipo de residuos sería la incineración. Bueno, realmente la incineración es un tratamiento térmico que lo que hace es disminuir el volumen del residuo y utilizar su contenido energético. El residuo es el combustible, el aire es el comburente, y los productos finales pues son los gases calientes de la combustión y los rechazos no combustibles, como pueden ser las escorias y cenizas. Bueno, pues por ejemplo, hay estudios en los que se ve cómo los metales pesados que se encuentran en los biorresiduos aparecen en las escorias o cenizas, fundamentalmente el proceso de incineración, y entonces luego tienen que ir a un vertedero de seguridad. Evidentemente, los gases que salen de una incineradora tienen que ser depurados. Hay unos sistemas de depuración de gases súper importantes, de tal manera que hay una normativa medioambiental de los gases que salen de la incineradora. Pero la verdad es que en el caso de los biorresiduos, la tendencia fundamental, y de hecho en la Unión Europea está haciendo ahora un estudio de cuáles serían las rutas en el futuro de este tipo de residuos, sobre todo de los lodos de depuradora, como decía, pues los tratamientos fundamentales son los tratamientos biológicos. Y dentro de los tratamientos biológicos hablamos de dos grandes grupos, la digestión anaerobia y el compostaje. Esos dos tipos de tratamientos, su objetivo es, como he comentado, la higienización de este tipo de residuos, el transformar la materia orgánica en una materia orgánica aprovechable, porque el final de la película es utilizar el compost y el digerido que se obtiene de estos procesos con fines agrícolas, su utilización en suelo, y por lo tanto, pues esos procesos, esos de tratamiento, fundamentalmente están pensados en modificar la materia orgánica para que sea asimilable por la planta, evitar precisamente los riesgos de los patógenos mediante el proceso de higienización, garantizar que ese tratamiento es óptimo y que el producto final tiene un nivel de patógenos pequeño, que no nulo, eso es muy importante, pero con el riesgo siempre, como hemos comentado, de que los metales pesados se encuentren todavía en esos residuos, es más, se concentren.
Muy bien, nos acaba de describir brevemente el tipo de tratamiento que se suele utilizar para evitar o disminuir los procesos o los problemas toxicológicos anteriormente citados. Pero desde su punto de vista, ¿cuál sería el tratamiento más adecuado para este tipo de residuos?
Bueno, claro, yo tengo obligación de defender la aplicación al suelo de este tipo de residuos porque estoy en la Escuela de Agrónomos, pero no tengo solo la obligación, es que creo en ello. En el caso de los bioresiduos hay una fuerte controversia, porque hay mucha gente que piensa que, bueno, en estos casos, si tiene tanta problemática ambiental, como pueden ser, por ejemplo, los compuestos orgánicos, que si os parece hablamos un poco de ellos, que se encuentran en los residuos, o los metales pesados, pues tendría que haber otras vías de quitarlos de medio para que no den un problema toxicológico. Pero yo creo, de todas maneras, que lo importante es la utilización de lo que contiene esos biorresiduos, que es fundamentalmente materia orgánica y nutrientes. A pesar de que puedan existir en los mismos metales pesados, por ejemplo, pero bueno, yo eso sí que lo puedo controlar. Luego hablaremos un poco, si os parece, también del control de calidad. Entonces, si nosotros hablamos de los compuestos, por ejemplo, orgánicos, que es uno de los problemas importantes a la hora de los biorresiduos, alguien si tiene curiosidad, en las páginas de la Unión Europea en estos momentos hay un montón de estudios relacionados cómo se comportan tanto los metales pesados como los patógenos, como los compuestos orgánicos de los biorresiduos en el suelo, y tu transferencia a la cadena alimentaria, cómo están en las plantas, cuál es la disponibilidad. La verdad es que son trabajos muy interesantes. Pues en el caso de los compuestos orgánicos, digo que es curioso ver cómo hay un montón de compuestos que se pueden encontrar, como por ejemplo, pues los que están tan de moda, los hidrocarburos aromáticos policíclicos, los PAH, los bifenilos policlorados, los PCBs, los sulfonatos de alquilbenceno lineales, los LAS, los policlorodibenzodioxinas y los furanos, los PCDs, los PCDFs, o los nonilfenoles o los nonilfenoles etoxilados. Bueno, ese tipo de compuestos de contaminantes orgánicos, cuya procedencia es muy variada en este tipo de bioresiduos, tiene una problemática ambiental importante relacionada con el empleo o los tratamientos biológicos. Y es que algunos en esos procesos biológicos desaparecen, otros se transforman y otros solo disminuyen su concentración. Al final, aparecen en el producto final que nosotros vamos a añadir al suelo. Entonces, ¿de qué depende que esos tipos de compuestos orgánicos sea más o menos problemático en su utilización agrícola? Pues evidentemente depende, y como químicos lo podemos ver bien, de pues, sus propiedades físico-químicas, como pueden ser su solubilidad en agua, su solubilidad en lípidos, su presión de vapor, su tendencia a volatilizarse, su vida media. Bueno, ¿y eso qué significa? Pues que evidentemente la peligrosidad no es la misma. Depende, cuando yo lo tengo en el suelo, pues no solo de la concentración que se encuentre en el suelo o en el lodo inicialmente, sino en los procesos de transferencia de suelo a la planta, al animal, incluso al hombre. Entonces, bueno, pues evidentemente los procesos o los procedimientos orgánicos, tratamientos biológicos de los bioresiduos están encaminados a eliminar en lo máximo posible ese tipo de componentes, pero no todo. Por eso es tan importante luego el control del producto final. En el caso de los metales pesados, bueno, pues estos procesos biológicos, que yo creo que son los adecuados, pues lo que hacen es modificar la estructura de la materia orgánica, dar lugar a un compuesto parecido al humus. Pero evidentemente los metales pesados sufren una transformación muy pequeña o no sufren ninguna transformación, con lo cual aparecen en el producto final. En el caso de los patógenos es lo que los procesos de higienización garantizan más. Los procesos de tratamiento biológico de residuos son un sistema importante de higienización. Lógicamente, siempre que se cumplan en los procesos pues una serie de condiciones, por ejemplo, temperatura, tiempo de retención, volteos en el caso de un compostaje, pero lo que está claro es que también hay un riesgo de que aparezcan patógenos en el producto final. Entonces, bueno, existe el campo de los indicadores biológicos, de los bioindicadores, ese tipo de sistemática que permite valorar la problemática que existe de los patógenos en un producto final de este tipo.
Profesora Cartagena, bueno, el aluvión de problemas y la panorámica que nos está descubriendo, bueno, pues no sé si llamarla preocupante, pero en vista de todo eso, de todos los problemas que usted, todos los tipos de residuos, todos los tipos de estaba usted hablando de patógenos, estaba hablando de metales pesados, ¿qué legislación existe actualmente para regular este, iba a decir mercado, pero en fin, para regular la adición al suelo de estos residuos?
Bueno, pues la verdad es que hay una serie de legislaciones que muchas de ellas están en borradores en la Unión Europea, pero no acaban de salir. Y hay otra, por ejemplo la de los lodos del 86, que ya se aplica hace mucho tiempo y que es la única realmente que existe seria en lo que se refiere al empleo de este tipo de productos en la agricultura. Pero hay otra serie de legislaciones que están relacionados. Por ejemplo, en el caso de los vertederos. Pues en el caso de los vertederos hay una directiva del año 99 que lo que hacen es decir que todos los residuos biodegradables no tienen que ir a vertederos porque ocupan un espacio, sufren unos procesos de transformación y dan problemas. Entonces, por ejemplo, en esa legislación pues está llevando a que, por ejemplo, pues en el año 2009 la reducción de compuestos biodegradables o residuos biodegradables que vayan a vertederos sea del 50%. Y en el año 2016 solo el 35% de este tipo de residuos van a vertederos. Entonces, bueno, por una parte hay una legislación que nos está diciendo este tipo de residuos a vertederos no. Busque unas vías alternativas de tratamiento y, por supuesto, de reutilización. Ese es un problema. Bueno, está claro que entonces la vía sería incineración. Pero incinerar, bueno, aparte de que sea caro, ¿por qué vamos a incinerar materia orgánica si nosotros la podemos aplicar en la agricultura? Pero en el caso de que se haga, que es una vía importante, ¿cuándo es una vía importante la incineración? Pues, por ejemplo, cuando tenemos un tipo de bioresiduo, un tipo de lodo depuradora, que, por ejemplo, su control, cuando hacemos un control de calidad, vemos que tiene un contenido muy importante en metales pesados. Bueno, pues entonces, evidentemente, la única vía o una de las vías importantes sería quemarlo, incinerarlo. Bueno, como combustible auxiliar, con un combustible auxiliar, en una coincineración con otro tipo de residuos, pero evidentemente quitarlo de en medio. Quitarlo de en medio porque entonces los metales pesados pues se van a encontrar en las escorias o las cenizas de la incineración. Bueno, pero es que eso partimos de un volumen muy grande de residuo generamos otro subproducto que tiene un volumen mucho más pequeño, que es mucho más fácil de controlar y que con una serie de tratamientos iría a un vertedero. Hemos disminuido el problema, que no lo hemos eliminado, porque la verdad es que los metales pesados lo único que hacemos es pasarlos de un sitio a otro, pero evidentemente cuanto más pequeño sea el volumen de residuos, en este caso que contiene metales pesados, mucho más fáciles de gestionar, mayores normas de seguridad, mucho más fácil de controlar. Pero lo que está claro es que cuando yo voy a aplicar los residuos a la agricultura, pues tengo en estos momentos, como comentaba, varias leyes por ahí dando vueltas. La primera, que es la que se aplica, es la del año 86, que regula el empleo de lodos de depuradora en la agricultura. Esa normativa, pues realmente solo se ocupa de los metales pesados, ¿eh? Entonces, dice que los lodos de depuradora se pueden aplicar en determinados tipos de suelo en función de su pH. Es muy importante, en el caso de los metales pesados, la movilidad en función del pH. Lógicamente, a pHs ácidos la problemática es muy diferente de pHs básicos. Como químicos sabemos que a pHs básicos la mayoría de los metales pesados forman compuestos insolubles. Bueno, pues entonces en principio serán muy poco móviles, las plantas las podrán absorber en muy pequeña cantidad y no hay tanto problema. Pero si yo lo meto en un suelo con un pH ácido, pues evidentemente se forman especies solubles, con lo cual la capacidad de absorción por parte de las raíces de las plantas va a aumentar. Entonces va a ser mucho más problemático. Pues en estos momentos, la legislación europea, como comentaba, del año 86, solo se ocupa de esos aspectos, metales pesados, y en función del suelo, a qué pH, nosotros podemos aplicar un tipo de lodo u otro. Existe un tercer borrador, que yo creo que está ya desde el año 91 en la Unión Europea y no acaba de salir, una nueva normativa de lodos mucho más restrictiva. Mucho más restrictiva porque los niveles de metales pesados que se permiten en los lodos de depuradora bajan muchísimo las concentraciones, serían lodos mucho más limpios. Además, los intervalos de pH los amplía, o sea, hay tres intervalos de pH con una normativa especial. Se regula también el tipo de suelo, el contenido de los metales pesados que tiene que haber en los suelos donde se van a aplicar esos lodos, que ya existía en la del 86, pero ahora mucho más restrictiva. Y lo que es muy importante, se da una lista de tipos de lodos de diferentes plantas de tratamiento de aguas residuales que se pueden aplicar al suelo y otras que no. ¿Por qué? Pues porque hay aguas residuales muy conflictivas que en sus procesos de depuración pues se obtienen lodos con una problemática medioambiental muy importante. Pues esas estarían fuera. Entonces, bueno, esa normativa tan restringida que yo confío que dentro de poco sea de aplicación, no sé, bueno, sí que sé porque está todavía en la Unión Europea, porque evidentemente el factor económico hay que tenerlo en cuenta, ¿no? Y claro, como los lodos de depuradora son tan importantes, pues evidentemente están intentando parar un poco la aplicación de ese tipo de normativa porque restringe muchísimo el uso de los lodos. Entonces no les va a quedar más remedio que llevarlos a incineración o a vertedero, a las otras vías.
Bueno, esto, profesora Cartagena, con respecto a más o menos la regulación jurídico-política de todos estos problemas y la sorpresa que nos ha dado el tener a punto todo ese aparato legal para por lo menos controlarlo. Los científicos han desarrollado, les ha dado tiempo a desarrollar métodos de análisis estandarizados para determinar los diferentes componentes de un biorresiduo.
Bueno, pues la verdad es que es otro de los problemas que hay importantes a la hora de trabajar con biorresiduos. Y es que normalmente los métodos de análisis son tradicionalmente métodos de análisis de suelos. Pensando que el residuo tenía un componente orgánico, el biorresiduo un componente orgánico importante, pues lo que se ha hecho es utilizar métodos de suelos, normalmente los métodos de análisis de suelos, para el caso de los biorresiduos. ¿Qué es lo que pasa? Pues que se han dado cuenta que la matriz orgánica no tiene nada que ver. Y entonces, una de las cosas que se están haciendo ahora a nivel europeo es un proyecto que se llama Proyecto Horizontal, que se trata de poner a punto una metodología analítica de análisis de biorresiduos en lo que se refiere no solo, por ejemplo, a metales pesados, sino pues componentes de nutrientes, por ejemplo nitrógeno, fósforo, potasio, o en el caso de los patógenos, qué análisis hay que hacer para determinar los patógenos que se encuentran en los bioresiduos. Claro, el problema, por ejemplo, de los patógenos a la hora de analizarlos es los patógenos existentes en el bioresiduo inicial son una lista gigante de patógenos. Yo hago un proceso biológico de tratamiento, una higienización, ¿y qué tengo al final? Bueno, pues tengo que ver qué es lo que ha quedado. Pero claro, lo que no es viable económicamente es pues analizar microbiológicamente 2.000 tipos de patógenos. ¿Qué es lo que hago entonces? Bueno, pues utilizo una serie de indicadores. O cojo o elijo una serie de patógenos que son, si esos han resistido a los tratamientos, muchos más también van a estar ahí. Entonces eligen pues el Escherichia, el Clostridium, o sea, una serie de indicadores, de patógenos indicadores, que me van a permitir a mí saber si ese tratamiento de higienización ha sido correcto o no ha sido. Entonces también está en ese proyecto horizontal intentando ponerlo a punto en la Unión Europea. En el caso de los metales pesados también, y por ejemplo también los compuestos orgánicos, ya se han dado cuenta de la importancia de los compuestos orgánicos. En la nueva normativa, en ese tercer borrador, aparecen también compuestos orgánicos, ya exigen que haya que haya una cantidad mínima de determinados compuestos orgánicos. Claro que el mundo de los compuestos orgánicos es complicado, porque ya sabemos que no es un compuesto orgánico puro. Cada uno de esos que hemos hablado, los PCBs, es una familia de un montón de productos químicos. ¿Cuál determinamos? Bueno, pues entonces la metodología analítica es lo que están poniendo a punto ahora en la Unión Europea por ensayos intercomparativos entre laboratorios.
Muy bien, vamos a ver, dentro de la problemática de estos bioresiduos y ante la complejidad de los mismos, ¿qué tipo de control de calidad se aplica a este tipo de productos?
Bueno, pues como he comentado, la verdad es que control de calidad, bueno, muy importante, yo creo que hay una cosa importante, y es que el problema no es solo de control de calidad del producto final. El control de calidad tiene que ser considerado tres niveles. Primero, ¿qué tipo de bioresiduo vamos a permitir que se aplique al suelo? Y de ahí esa lista que hay ahora de establecer qué tipo de bioresiduos merece la pena hacer un tipo de tratamiento para luego el producto final poder aplicarlo al suelo, ¿eh? Entonces, un poco legislación respecto al tipo de residuos que podemos permitir al final aplicar al suelo. Por ejemplo, estamos hablando de los compost de RSU, pues de la recogida selectiva. No hemos hablado de ellos porque sería otro tema. Pero, lógicamente, si yo hago una buena recogida selectiva, pues entonces lo que voy a hacer es quitar, por ejemplo, pues todos los compuestos plásticos, o sea, el vidrio, y entonces yo puedo hacer un compost de calidad con materia orgánica, prácticamente con un nivel de pureza elevado. Bueno, pues entonces, la idea sería controlar el tipo de residuos que utilizo. Segundo, controlar el tipo de tratamiento. Y la Unión Europea ya ha establecido unas condiciones de temperatura, tiempo, aireación, etcétera. Y, por supuesto, controlar la calidad del producto final. De ahí que hay una serie de normativas. No hemos hablado, por ejemplo, de la ley de compost, que va a salir de la normativa de calidad de los compost, que es otra normativa aparte, tiene una problemática diferente a los lodos de depuradora, pero que está ahí, se va a poner prácticamente en marcha. Es decir, controlar antes de añadir ese tipo de producto al suelo qué calidad tiene. ¿Que tiene una calidad aceptable? Aplíquese al suelo en unas condiciones determinadas. ¿Que no tiene calidad? Búsquense las otras rutas alternativas de tratamiento y quitémoslo con el menos peligro medioambiental.
Y profesora Cartagena, le tengo que decir que desgraciadamente el tiempo se ha acabado. Profesor Senén Durán, yo creo que el año que viene, el curso que viene, la profesora Cartagena tiene que estar con nosotros. Pero déjeme, y solo como despídase calentándonos un poco el alma, ¿hay algún riesgo para la salud, profesora Cartagena? Casi de despedida, porque nos queda un minuto y medio.
Bueno, riesgo siempre existe. Pero riesgo existe en todos los sitios y en toda parte. O sea, vivimos en una sociedad de riesgo. Yo, sin embargo, creo que con un buen control, como he dicho, se puede evitar en la medida de lo posible los riesgos. Evitar, disminuir, paliar. Lo que pasa que, bueno, los riesgos hay que asumirlos, ¿eh? Entonces, estamos en el tratamiento de los bioresiduos. Una calidad de bioresiduo implica un menor riesgo, pero no un riesgo igual a cero.
Profesor Senén Durán, yo creo que nos acaba de abrir puertas para nuestros alumnos, para ustedes mismos en sus campos de investigación.
Toda la parte de análisis químico, química analítica, sí.
Bueno, yo creo que seguiremos hablando.
Efectivamente.
Profesora Cartagena, gracias por haber estado aquí. Ya se las ha dado el profesor Durán, pero gracias por haber estado aquí y abrirnos puertas y algunas veces hasta ventanas. Profesor Senén Durán, hasta muy pronto.
Muchas gracias. Gracias a la doctora Cartagena.
Gracias a vosotros.
Y nada, nos veremos el próximo curso.
Un departamento que se despide, pero no la universidad, que sigue con ustedes. Y además, siempre hay muchas cosas que la universidad les puede seguir contando.